¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Nacional en esto que es Bien Aprendidos, una hora para hablar de educación. Hoy vamos a dividir el programa en dos. Primero vamos a hablar del tema de la deserción escolar en la escuela media. Porque, bueno, siempre lo retiramos, es uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo argentino. Vamos a hablar con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, porque en breve la provincia va a dar a conocer unos datos, indicadores sobre cómo ha bajado la deserción escolar. La idea es hablar con el ministro sobre qué han hecho, cómo han funcionado los distintos programas que intentan solucionar los problemas por los cuales los chicos abandonan la escuela secundaria. Por ejemplo, los proyectos pedagógicos que no funcionan, los problemas familiares, los problemas sociales. Bueno, todo eso están abarcados por distintos programas que en la provincia de Buenos Aires están llevando adelante desde hace un tiempo. Vamos a ver si tienen resultados y de qué se tratan. También vamos a hablar del tema de la incorporación de las chicas, de las mujeres, a las escuelas técnicas, ¿no? Porque si bien ha crecido mucho la matrícula femenina en las escuelas técnicas, la idea es que no abandonen, la idea es que se queden y la idea es que se incorporen más mujeres. Para eso vamos a hablar con Leandro Gorojewski, que es director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, sobre un proyecto que ellos están llevando adelante que nació a través de una iniciativa de alumnos y un docente de la Escuela Técnica número 9, la Escuela Huergo. Y por último, vamos a hablar con un especialista, siempre hablamos con algún técnico especialista que nos traiga un poquito de informe desde afuera, no de la gestión, sino desde lo que observan el comportamiento del sistema educativo desde afuera. Me refiero a Agustín Claus, que es especialista en economía de la educación, para hablar de financiamiento educativo, las variables que tiene el mismo, los puntos flojos que está teniendo en los últimos años. Bueno, este es el menú, esta es la propuesta. Bien Aprendidos, una hora completa, hablamos de educación aquí en Radio Nacional.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y en Bien Aprendidos, tal cual lo anunciamos cuando comenzaba el programa, vamos a hablar con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, a propósito de un tema que estamos tratando de abordar hoy, que es el tema de la deserción escolar. Si es posible bajarla, si es posible, si los programas que se están llevando adelante en distintos distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde estudia el 40% del alumnado argentino, estos programas han tenido éxito. Ministro, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz saluda, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, la idea era hablar de esto, ¿no? De la deserción escolar en la escuela secundaria. Últimamente se han conocido algunos indicadores que ha bajado la deserción escolar en la Argentina a nivel secundario. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional también ha lanzado un programa para que los alumnos que terminen quinto año de adeuda materias tengan la posibilidad de rendirlas, porque era otro de los problemas, no se terminaban de titular nunca porque dejaban el sistema y no iban a rendir esa materia. O sea, hay varios programas pendientes y en la provincia de Buenos Aires, ¿qué han hecho y cómo les ha ido con el tema de la deserción escolar?
Correcto, como decías, es uno de los desafíos importantes de toda la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires. Muchos chicos y chicas no terminan su secundaria en tiempo y forma. Y este es un tema importantísimo. Siempre la secundaria ha sido importante, si bien hace no muchos años es obligatoria en la provincia de Buenos Aires, pero mucho más con los desafíos que presenta hoy el siglo XXI, de necesidad de capacidades, habilidades, y además también de seguir estudiando. Ya una secundaria no es suficiente, por lo cual hay que terminar una secundaria para seguir estudiando, y la secundaria tiene que ser ese lugar donde también fomentamos que los chicos sigan aprendiendo, vayan a la universidad y se preparen toda la vida. Entonces, en los últimos años, la gobernadora Vidal nos impulsó a lanzar varias iniciativas para mejorar la retención en secundaria. Que también para que los oyentes sepan, la deserción es multicausal, como siempre. Sí. Los desafíos educativos son muchas las causas. Hay causas que tienen que ver, obviamente, con lo pedagógico, con lo escolar, con cómo es la escuela. Hay causas que tienen que ver con los escenarios familiares. Muchos chicos y chicas dejan por temas familiares, por temas de salud, por temas de embarazo adolescente, que ahora te voy a hablar particularmente de ese tema, y también muchas veces por necesidad de salir a trabajar.
Entonces, a ver, ministro, para pasar en limpio esto, según un informe que yo tengo que está basado en el proyecto Asistiré que ustedes llevan adelante, problemáticas ligadas al desajuste de la propuesta educativa, 48%. Situaciones vinculadas a escenarios familiares, 38%. Y situaciones vinculadas a la salud sociofísica, 27%. ¿Está bien esto?
Sí, señor. Ese es el informe que hicimos basado en el proyecto Citiré del año pasado en la provincia, que hoy estamos, este año estamos continuando, ¿no? Que es una de las políticas que lanzamos para ayudar a que los chicos se queden en la secundaria junto con otras iniciativas, pero bueno, saber que hay varias causas, porque por supuesto la política educativa para remediarla tiene que tener también obviamente diferentes aproximaciones. En el caso de Asistiré, que este es el segundo año que está llevando adelante en la provincia, el año pasado logramos que 5.000 chicos volvieran o se quedaran en la secundaria, y encarándolo de diferente manera. Primero es conocer, por eso es tan importante tener también datos, estadísticas y tecnología muchas veces que ayuda, conocer los chicos que se van, porque muchas veces entre una población muy grande de una secundaria, uno hablaba con los directores, esperaban que los chicos se iban muchas semanas después o que dejaban de venir muchas semanas después. Entonces, a través de poder tomar asistencia, poder usar tecnología y usar alertas, nos damos cuenta cuando a los 3-4 días que se iban los chicos de la secundaria, y ahí enseguida nos poníamos a actuar, a trabajar para ayudar a ese chico, ya sea por un tema, como decíamos antes, escolar, por un tema familiar, y eso lo hacemos con un grupo de gente, un equipo de gente que tenemos en muchas escuelas, que son trabajadores sociales, que son docentes, que son personas, mentores, tutores, que ayudan a trabajar específicamente en esos alumnos que están dejando la secundaria por alguna de estas causas. Así, con ese trabajo, el año pasado recuperamos 5.000 chicos que pudieron quedarse en la secundaria, y hoy estamos trabajando casi en el doble de escuelas secundarias con este programa Asistiré, que es uno de los programas que estamos llevando adelante para consolidar y mejorar la retención.
Y además ustedes están trabajando, me lo decías al principio, con el tema de los embarazos no intencionales en la adolescencia, que produce un 7% de abandono, están entre las 8 causas principales, ¿no?
Por eso ahí estamos trabajando en un programa muy grande, que es el programa ENIA, uh-huh. Que es el embarazo no intencional adolescente. Ahí la dirección de psicología del Ministerio de Educación, liderada por Santiago Frava, que trabaja también en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, estamos trabajando en el embarazo adolescente, que también es una causa de que las chicas dejen su secundario. Ahí lo estamos aproximando también con diferentes políticas educativas. Una es la creación de salas maternales en los secundarios, porque muchas veces esa chica no puede seguir viniendo porque tiene que cuidar, por supuesto, a su hijo. Entonces ya en 90 secundarias durante el año pasado y este año hicimos salas maternales para que los chicos se puedan quedar y las madres se puedan quedar estudiando. Esto es un paso importante, una política innovadora que no pasaba, que ayuda a mejorar la retención. Y también acá, como en el caso de Citiré, estamos trabajando con acompañantes pedagógicos en 370 escuelas y también con asesores de salud, para que también tanto hospitales como centros de salud interactúen más con la escuela en el caso de cuidar y trabajar con las chicas que han quedado, que están embarazadas y que están en ese proceso de embarazo también. Y además, Daniel, el tercer programa que me gustaría comentarte, que se llama Puentes Escolares, uh-huh. que también lanzamos.
Es ese programa donde articulan acciones con organizaciones comunitarias.
Exactamente, es en los barrios más carenciados, uno de los barrios más carenciados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Vito y Tahití, donde trabajamos con una organización comunitaria en los secundarios para que nosotros del Estado, pero en conjunto con la organización comunitaria, que a veces tiene mucho más penetración y llegada en esa comunidad, nos ayuda a la retención. Nos trabajamos con Manos de la Cava en La Cava, en San Isidro, pues creemos que también el Estado, si se hace con organizaciones comunitarias, con organizaciones no gubernamentales, puede tener más impacto en la retención. Así que tenemos, lanzamos diferentes iniciativas para abordar las diferentes causas en las escuelas, sobre todo más vulnerables de la provincia de Buenos Aires.
Ministro, ¿tienen medido así, al terminar esta gestión, después de 4 años de gobierno de María Eugenia Vidal, en porcentajes, si ha bajado en la provincia de Buenos Aires la deserción escolar en la escuela secundaria?
Y viene bajando el abandono, vamos a anunciarles en algunas semanas ya las fechas, las cifras oficiales, porque el reporte de este año lo estamos terminando en 15 días ya para anunciar los 4 años de cómo ha bajado el abandono. Si ha bajado el abandono, que han sumado en los últimos 3 años, han sumado más de 60.000 chicos y chicas a la escuela pública en la provincia de Buenos Aires por diferentes razones. Esta cifra la vamos a comentar bien en detalle oficialmente en algunos días ya acá en cómo han sido los resultados de la provincia de Buenos Aires.
Y teniendo en cuenta que casi la mitad, el 48%, según el programa Asistiré, de los alumnos abandonan por desajustes en las propuestas educativas, me parece, es una impresión que tengo, que más allá de todos los programas de asistencia para que los alumnos o los chicos por distintos problemas puedan mantenerse en la escuela, el tema de las evaluaciones periódicas, las pruebas a aprender, la devolución de los resultados al equipo de conducción de las escuelas, ha generado también que esos desajustes pedagógicos los pueda corregir la misma escuela.
Correcto, eso, mira, es muy interesante lo que planteas. El año pasado tenemos medido más del 70% de las secundarias, hay 2.700 secundarias públicas en la provincia de Buenos Aires, han usado los resultados de Asistiré para enfocarse en los alumnos que más necesitan. Es un crecimiento importante con respecto al año anterior. Y además hemos lanzado varias iniciativas para encarar justamente ese fortalecimiento de la secundaria. Por ejemplo, el escuelas promotoras, son 1.200 secundarias que estamos trabajando ahí específicamente en los primeros años, dándole más horas a los docentes para que preparen sus clases, para que trabajen más en equipo. La red de escuelas misma, que trabaja con más de 500 secundarias, fortaleciendo la conducción de los equipos de secundaria. Hemos actualizado todas las orientaciones de la secundaria técnica, las 3 orientaciones de la secundaria técnica, también para actualizarlo con el mundo que vivimos del siglo XXI. Más de 30.000 chicos han hecho prácticas profesionalizantes, no solo las secundarias técnicas, sino en las secundarias, porque también la conexión con el mundo del trabajo ayuda a la retención, y eso está muy comprobado, porque uno demuestra también que la educación tiene vinculación con el mundo del trabajo y tiene vinculación con seguir estudiando. O sea que son todas iniciativas que también apuntan a esa causa de mejora de fortalecer la secundaria y la parte pedagógica educativa de la secundaria.
La última, ministro, estamos hablando con Gabriel Santesini, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a hablar con Leandro Gorojewski, que es director del INET, un lugar donde usted estuvo en esta gestión, para hablar sobre un proyecto que están lanzando en el INET para aumentar la matrícula femenina en las escuelas técnicas. Este también es un desafío para ustedes, ministros provinciales, apuntalar la escuela técnica y que sea abierta también para ambos géneros.
Totalmente, nosotros trabajamos mucho con el INET, yo estuve ahí en el primer año de gestión del ministro Kevin Burke, por supuesto trabajamos muy bien con Gorojewski, y históricamente ha habido más chicos y chicas que se han acercado a la secundaria técnica. Eso viene aumentando en muchas secundarias, uno ya ve el 50-50, o sea, ya ve el 50% de chicas, y eso es importante por una cuestión de género, por una cuestión educativa también, y general, o de alguna manera consolidar, fortalecer la escuela técnica, es una escuela tan cercana al mundo del trabajo, a la innovación, al aprendizaje por proyecto, que hoy también lo estamos fomentando en todo el resto de las secundarias, es bien importante, lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión. Las técnicas y las técnicas agrarias también, ¿no?
Claro.
Son muy importantes también porque generan arraigo, territorialidad en la provincia de Buenos Aires.
Muy bien. Gabriel Santesini, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, a propósito de los programas que se están realizando en la provincia para bajar la deserción escolar en la escuela secundaria, nos adelantaba que en unos días, quizás un mes, van a presentar ustedes datos sobre deserción escolar en la provincia, cómo han bajado, cómo les ha ido con esta propuesta muy interesante, porque siempre lo decimos, ¿no? Cuando uno toma todo el recorrido educativo de un alumno, en la Argentina la secundaria parece ser el talón de Aquiles de ese sistema educativo, porque es donde más chicos se nos caen de ese sistema. Ministro, gracias por esta entrevista.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Y como siempre, gracias por promover el debate sobre educación en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina.
A eso nos dedicamos. Un abrazo.
es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa entra en mi cama cuando me está. Y aunque lo niegues hoy, tu personalidad aguijonea todo mi honor. Es una noche más y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa entra en mi cama cuando no está.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Hablamos con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, sobre el tema de la deserción escolar, los programas que están llevando adelante en la provincia para bajar esa deserción, digamos, para que los chicos se queden en la escuela y terminen la escuela secundaria, ¿no? Nos contó varias varios programas, varias líneas de trabajo que tiene el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, y en breve vamos a tener resultados globales sobre cómo les ha ido. Pero hay un tema que es el de las escuelas técnicas, ¿no? A mí me pareció muy atractivo cuando Noelia Funchera me lo propuso, porque en la escuela técnica argentina hay muy pocas mujeres. La matrícula escolar de las escuelas técnicas tiene muy pocas mujeres incorporadas. Esto, en mi época, cuando yo estudiaba, no hubiese sido una sorpresa, porque la escuela técnica estaba prácticamente era una escuela para hombres. Por supuesto que los tiempos han cambiado y es necesario incorporar mujeres a las escuelas técnicas argentinas, porque también es una forma de contención y que una forma de tener un proyecto pedagógico educativo que pueda contener a un sector de la juventud, de las chicas en este caso, para que puedan terminar la escuela secundaria en algo que realmente les guste y les sirva para su futuro laboral. Para eso estamos en comunicación con Leandro Goroyevsky, director del INET. Leandro, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola Daniel, muchas gracias por el llamado y saludos a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, contanos qué están haciendo ustedes para que pueda aumentar la matrícula femenina en las escuelas técnicas.
Sí, Daniel, así es. Para nosotros este ha sido un tema prioritario en nuestra gestión, digamos como objetivo principal aumentar la cantidad de chicas que estudian en las escuelas técnicas en todo el país. En primera instancia lo que hicimos fue visibilizar el problema, ¿no? Poner esto como una temática central de trabajo en todas las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Educación de la Nación a través del INET. Así que en la primera etapa lo visibilizamos. Después se constituyó una comisión de equidad de género en la ETP, que fue todo un paso trascendente, ¿no? Crear una comisión que se dedique especialmente a analizar este problema, a desarrollar soluciones, a trabajar articuladamente con las jurisdicciones, y lo creamos desde la Comisión Federal de ETP, ¿no? Todas las jurisdicciones del país tienen un representante ante el INET, y donde hacemos reuniones mensuales y se tratan temas de interés público. En este caso se creó una comisión que salió mediante una disposición y que ya viene llevando distintas acciones. No digo porque esto parece un tema formal, pero es simbólico, ¿no? Porque vos sabés que este tipo de comisiones o estas disposiciones jurídicas trascienden los gobiernos y quedan a lo largo del tiempo, ¿no? Así que se conformó, salió por unanimidad el año pasado y ya venimos realizando múltiples acciones. En primer término, Daniel, para que todos ustedes sepan, las chicas en las escuelas técnicas representan más del 30% de la matrícula, ¿no? Es un número que a nosotros obviamente nos ocupa.
A ver, repasemos eso, 30% de los alumnos que estudian en las escuelas técnicas son mujeres.
Sí, un poquito más del 30%.
Es muy interesante eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un número que se ha mantenido estable en los últimos tiempos, ha crecido, digamos, un poquito en relación a 10, 15 años atrás, sobre todo en algunas tecnicaturas, ¿no? Las chicas están más en las tecnicaturas denominadas blandas que en las duras, en la tecnicatura en alimentos, en agropecuaria, en programación, todas las nuevas tecnicaturas vinculadas a las tecnologías. En esas tecnicaturas las chicas representan casi el 50% de la matrícula. En cambio, en las tecnicaturas denominadas duras, como maestro mayor de obra, automotor, electromecánica, las mujeres o las chicas representan ahí menos del 30%. Así que por eso en el equilibrio, en el punto medio, da arriba de un 30%.
Bueno, y tenemos ahí un tema muy interesante, ¿no? Hay bastantes mujeres o chicas interesadas formándose en las escuelas técnicas argentinas. El tema es el siguiente, cuando hablamos de deserción escolar, de alumnos que dejan la escuela secundaria, que todavía sigue siendo muy alto el indicador en la Argentina, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Las mujeres terminan, se quedan, están dentro de la misma problemática que engloba a todos los alumnos de la escuela secundaria?
Mira, las chicas sí están dentro de la misma problemática que engloba a los chicos de la escuela secundaria, que es una deserción que en el 2015, cuando nos tocó la responsabilidad de asumir el gobierno, estaban arriba del 50%, y esos índices están mejorando. Las chicas están en ese promedio. En algunas tecnicaturas, sobre todo en la que hay más presencia de chicas, la verdad que ese índice es un poquito mejor, presentan mejor desempeño, pero en líneas generales sí están atravesadas por ese problema. Lo que ocurre, Daniel, dice, bueno, ¿por qué pocas chicas en las escuelas técnicas? Hay una serie de razones que abordan este tema. Primero hay una cuestión de estereotipo, ¿no? Como vos decías recién, sí. Las chicas en las escuelas técnicas son pocas y en general se reproduce esa cultura de que es una escuela para hombres, ¿no? Y esto lo empezamos a abordar desde la escuela primaria, ¿no? Porque es allí en las chicas que están terminando el sexto grado, depende de la jurisdicción, el séptimo grado, los últimos años de la escuela primaria, donde tenemos que trabajar articuladamente con las jurisdicciones para socializar la idea de que la escuela técnica no tiene género, ¿no? Que es para chicas y chicos. Ahí estamos haciendo un trabajo muy importante. Y también tiene un problema la salida, ¿no? Al punto donde egresan las chicas, donde en general no son tan tenidas en cuenta en el mercado laboral. También ahí hay una cuestión de estereotipo y de dificultad a la hora de encontrar salida laboral rápida en el mundo productivo. Así que estamos trabajando en esas dos puntas, ¿no? Al ingreso y al egreso.
Ustedes están trabajando también con el ingreso, pero también, por supuesto, para la terminalidad, ¿no? Que es muy importante. Porque te pregunto, ¿cómo es una escuela técnica hoy en día para incorporar tantas mujeres o cómo tiene que abrirse una escuela técnica? Porque el tema de esto, que estaba estereotipada para un sector, para los hombres, ¿cómo ha sido ese cambio? Me parece muy interesante relatarlo porque para mucha gente adulta desconoce hoy que la escuela técnica está abierta para todos los géneros y que muchas mujeres están siendo contenidas y ya prácticamente en igualdad de condiciones dentro de una escuela técnica.
Sí, mira, nosotros siempre ponemos un ejemplo que fuimos visibilizando en algunos rincones del país, cómo fue evolucionando esto. En los últimos años había algunas especialidades, como les contaba, donde hay mayoría de chicos, donde ni siquiera había baño para mujeres, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, se fue incorporando el baño para las chicas, eso fue permitiendo que obviamente se generen mejores condiciones para el estudio de las mujeres. Después también se va, digamos, el tema del uso de la fuerza, ¿no? Estaba en la escuela técnica, en el taller, sobre todo en el ciclo básico, estaba muy asociado
al torno,
al torno. Claro. Bueno, hoy en día estamos incorporando nueva tecnología, digamos, tecnologías avanzadas en todas las escuelas técnicas, desde torno numérico hasta sensores, drones, donde en el manejo de las tecnologías las chicas están por arriba del promedio en cuanto a no solo accesibilidad, sino al uso y a la implementación de proyectos educativos. Están por arriba del promedio y esto hace que tengan mayor facilidad para dominar y trabajar con las nuevas tecnologías. Así que eso impulsa mayor participación de las chicas, ¿no? Nosotros estamos procurando transformar el viejo taller de la escuela técnica, en donde todos los chicos que han cursado en la escuela técnica han pasado, pasan muchas horas, en un taller de pensamiento computacional, ¿no? Donde los chicos trabajen por proyectos, de forma colaborativa, mancomunadamente, donde transversalmente pasen distintas áreas de conocimiento. Bueno, y ahí las chicas se sobresalen. La verdad es que el comportamiento de las chicas es muy positivo.
No, y además me gustaría charlar los últimos minutos sobre este proyecto, sí, que vino de una iniciativa de los alumnos coordinados por una docente, que se conoce como Deconstruyendo Estereotipos, técnicamente iguales, la desigualdad de género en la escuela técnica. Me parece muy interesante que a partir de una iniciativa que vino de los alumnos coordinados por una docente, ustedes empezaron a trabajar para fomentar la matrícula femenina en las escuelas técnicas.
Sí, nosotros presentamos también a nivel federal una propuesta, que es un concurso de identidad en cada una de las escuelas técnicas, que nos presenten un proyecto referido, que puede ser un proyecto gráfico o audiovisual, sobre cómo entienden por identidad de su escuela técnica, donde el tema igualdad de oportunidades para chicos y chicas esté presente. Bueno, no sabes, Daniel, la cantidad de trabajos maravillosos que hemos visto. Cuando ponemos a los chicos y a las chicas de las escuelas a trabajar por un problema, para resolver un problema que tiene impacto en la comunidad, tanto en lo social como en lo socioproductivo, nos sorprendemos, ¿no? A veces toda la dificultad que tenemos los grandes para trabajar en equipo, para resolver problemas, para trabajar articuladamente en pos de un objetivo común, los chicos y las chicas en las escuelas nos sorprenden, ¿no? Porque es todo lo contrario, ¿no? Ahí realmente prima la colaboración, la bondad y el objetivo común. Así que esto es loable, ¿no? Nosotros en todo, bueno, acá estamos ante un programa de educación, uno de los pocos programas de educación que hay en el país, así que esto vale la pena recalcar. El camino es por ahí, ¿no? Es el trabajar en resolución de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos. Uh-huh. Y este tema no escapa a eso, ¿no? También hay que plantear este problema en el seno de las escuelas, la poca cantidad de chicas que hay en las escuelas técnicas.
Leandro, cualquier docente que nos esté escuchando, alumno, cualquier interesado en conocer esta propuesta que ustedes están llevando adelante, hay información en la página del INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, ¿hay información respecto a esta iniciativa?
Sí, en la página web del Ministerio de Educación, en el apartado del INET, está detallado todas las actividades de la Comisión de Identidad de Género. Hace poquito estuvimos en La Matanza, en el segundo encuentro de mujeres en la ETP, donde más de 200 chicas de la provincia de Buenos Aires estuvieron trabajando justamente en un proyecto. Les planteamos la necesidad de resolver un problema con distintas herramientas que tenían a su alcance. Bueno, ha sido maravilloso esto. Chicas donde pueden colaborar con otras chicas, plantear problemas comunes. Así que bueno, ahí está un poco relatado esta experiencia. Vamos a tener otro encuentro en la ciudad de Buenos Aires ahora a fin de mes, también con estas características. Así que si pueden observarlos, invitamos a todos los docentes a participar en impulsar este nuevo cambio de paradigma.
Muy bien, bueno, Leandro Goloyevsky, director del INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, a propósito de estas iniciativas que están llevando adelante para aumentar la matrícula femenina en las escuelas técnicas. Leandro, gracias por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo.
A ustedes, un abrazo, gracias por el llamado.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos. Vamos a hablar de financiamiento educativo. Ustedes saben que En la Argentina hay una ley de financiamiento educativo que está desde el año 2006 que garantiza alrededor de, no alrededor, garantiza el 6% del Producto Bruto Interno, del PBI, para que sea invertido en educación, ¿no? El 6% que es una suma de lo que invierte Nación y las provincias. Esto fue muy celebrado en su momento, como todas las normativas que se han sancionado en educación en los últimos años, y vaya sorpresa, tampoco se cumple como otras. Yo siempre doy el ejemplo de la ley de los 180 días de clase. Se celebró, se sancionó, todo el mundo la votó, fue apoyada por todos los sectores políticos, pero desde que fue sancionada nunca se cumplió en su totalidad. Bueno, algo pasa parecido, pasa con la ley de financiamiento educativo. Quien sabe mucho de esto es Agustín Claus, que es especialista en economía de educación de Flaxo y autor del informe para Argentinos por la Educación, ¿cómo y cuánto se invierte en la educación argentina? Agustín, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda, buenas noches.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Bueno, estoy equivocado, desde el 2006 que se sancionó la ley de financiamiento educativo, según tu informe, solamente en el 2015 se cumplió con esa meta.
Sí, a ver, el esquema del financiamiento educativo en Argentina, la ley de financiamiento fue la primera norma que introdujo reglas fiscales a través de definir responsabilidad por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales respecto de las metas de incremento de presupuesto para el periodo 2006-2010. Esas metas consistían en destinar el 6% del PBI en educación, ciencia y tecnología, y después cuando se sancionó la ley de educación nacional en el 2006, se propuso sostener exclusivamente el 6% de manera continua e ininterrumpida desde el 2010 en adelante para sostener un nivel de educación. Bueno, está muy discutido, digamos, por qué el 6%, pero es una meta que en los países más desarrollados en la década del 90 ya se sostenía.
Pero actualmente, bueno, por ejemplo, en Latinoamérica, creo que Costa Rica solamente invierte un 6% de su PBI en educación.
Sí, hay distintas referencias de cada uno de los países. Hay países como Bolivia que incluso destina un poco más que Argentina. Lo que se propone con esas metas es un consenso de destinar un nivel de o una parte de la economía. No nos olvidemos que cuando uno habla del 6% del PBI o Producto Bruto Interno, es destinar una parte de la riqueza de cada país a sostener la educación respectivamente en cada uno de ellos.
Claro.
Con lo cual ese consenso se supone o presume que con ese nivel de recursos es posible financiar una educación de calidad, primero acorde a los niveles de escolarización que hay en cada país. También la obligatoriedad en términos de años de escolaridad es distinta en cada uno. Y segundo, en términos de suficiencia o recursos disponibles para garantizar una calidad y una equidad educativa.
Agustín, cuando uno toma en cuenta, ¿no?, que las provincias destinan de su presupuesto educativo el 96% alrededor para pagar los salarios de los docentes, es muy poco el dinero que les queda del presupuesto educativo, el margen, digamos, para realizar, no sé, mejoras en infraestructura. Y te digo esto porque cuando se sancionó la ley de financiamiento educativo en el 2006, se decía la propia ley que en el 2010 el 30% de las escuelas primarias tenían que ser de jornada extendida o jornada completa. Sin embargo, llegamos al 2019 y creo que es el 12 o 13% de las escuelas de jornada extendida que hay en el país. No, lejos estamos de la meta que debimos cumplir en el 2010.
Sí, a ver, ahí hay dos cuestiones que son bien distintas entre sí. La primera tiene que ver con los objetivos de la política educativa que tenía en el artículo 2 consignada la ley de financiamiento, que apuntaba a políticas específicas, tanto de extensión de la jornada escolar en primaria como en secundaria también, ampliación de la cobertura en inicial, formación docente, mejora de las condiciones salariales. Había una batería de metas a cumplir. Por ahí el déficit que tuvo la ley de financiamiento es asociar recursos específicos a metas específicas. Entonces ahí esa evolución con los años que sucedieron y en la actualidad uno puede ver que la cuestión de cómo se invierte y qué financia tanto la nación como las provincias, ahí es donde entramos en la tensión que vos decías, que las provincias prácticamente destinan todo su presupuesto a salarios docentes.
Claro.
Entonces si las provincias no tienen flexibilidad o margen para financiar otros recursos, ahí es donde está la tensión con la nación, que sí tiene más recursos, independientemente de la distribución de la coparticipación. Entonces ahí me parece que el tema o el nudo irresuelto todavía, que tampoco es de los últimos años, sino es de las últimas décadas, si uno lo mira desde perspectiva de largo plazo, los últimos 60 años siempre estuvo esta tensión entre el federalismo fiscal en educación, que es la relación entre la nación y las provincias. ¿Qué financia la nación y qué financian las provincias? Y ahí, justamente, es que la nación ha impulsado a lo largo de los distintos periodos políticas que financian objetivos específicos. Esto quiere decir, tanto en capacitación y formación docente, como provisión y capacitación de tecnologías, a través de distintas modalidades, distintos programas, la nación siempre ha tenido la responsabilidad y la pertinencia en términos de recursos de poder financiar esos programas nacionales. También la Ley de Educación Nacional en su cuerpo es muy explícito, le ordena y establece que el Estado Nacional es el garante de la equidad y de sostener políticas nacionales en la educación.
Ahora, teniendo en cuenta lo que invierte cada provincia, por ejemplo, en infraestructura, uno ve que también no es pareja la inversión, y muchas provincias dependen del gasto educativo que se lo financie Nación. Yo estaba viendo algunos puntos en el informe que vos presentaste en Argentinos por la Educación que me llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, que Santiago del Estero financia todo su gasto educativo, más de la mitad, el 53%, con fondos nacionales.
Sí, ahí ese gráfico para mí es el nudo que tiene como objetivo este informe, que es plantear...
No por cargar contra Santiago del Estero, pero cuando uno mira a otras provincias, es muy lejos, está muy lejos ese número del de otras provincias. Es decir, algo está pasando ahí.
Claro, pero ese dato que vos estás mirando, que es más de la mitad de la provincia, sí, en realidad se sustenta en las reglas fiscales, que es cómo se financia desde la nación, que son dos vías, digamos, de transferencias a través de programas nacionales, junto con la coparticipación, que la Ley de Financiamiento incorporó una afectación específica de esos recursos, y la tercera fuente, que es recursos provinciales. Entonces, ese gráfico muestra cómo es la relación de esas tres fuentes de financiamiento en cada una de las provincias. Y ahí es donde digo que está el nudo del federalismo fiscal, porque el esquema de la coparticipación federal, si bien es redistributivo, no alcanza para sostener la finalidad o el objeto que es la educación en cada una de las provincias. Entonces ahí es donde entran los complementos, tanto de los programas nacionales como los recursos provinciales en función de su nivel de recaudación provincial. Claro. Recordemos que Argentina, las provincias, tenemos un desequilibrio macroeconómico de desarrollo, que eso impacta en lo que tiene que ver con la capacidad de recaudación de las provincias, y obviamente la educación no está exenta de ese margen de financiamiento disponible en cada provincia. Entonces me parece que ese es el gran nudo que tiene para superar la educación en materia de financiamiento educativo.
Y teniendo en cuenta la inflación que tiene, ya nos metimos en materia más económica, pero estamos corriendo siempre detrás de la inflación, esto genera las demandas salariales del sector, por supuesto, que los gastos, por ejemplo, de comedores escolares, de mantenimiento del personal no docente, también aumenten, porque hay que ir tratando, las provincias como empleadores están siempre corriendo detrás de ese dato inflacionario, tratando de que no se les caigan los salarios al personal. Cuando digo personal, digo docente, no docente, etcétera. Y entonces, prácticamente, si la recaudación no acompaña esa inflación, evidentemente la ecuación va a dar que siempre estamos invirtiendo menos, o un poquito menos.
Sí, digamos, los vaivenes de la macroeconomía en Argentina obviamente inciden en la evolución, sí, en la determinación. Y ahí hay grandes, digamos, tensiones irresueltas todavía, o desafíos de cara al futuro, que tienen que ver, uno, con el federalismo fiscal, que es lo que veníamos comentando, y otra cuestión es con el tema del salario docente, digamos. Dependiendo el comportamiento económico, dependiendo las gestiones de gobierno, incentivan a que los salarios vayan ganándole a la inflación o vayan perdiéndole a la inflación. Y ahí hay una discusión que incluso te diría que es bastante estructural respecto de quién determina el salario inicial en la nación, a nivel nacional, en términos del federalismo argentino. Y ahí hay una tensión, porque hay bastantes contradicciones incluso en las distintas gestiones de los últimos 15 años o 20 años respecto de cómo delimitar o cómo establecer un salario inicial nacional equitativo que garantice cierta igualdad en la estructura de los salarios docentes.
Bueno, durante un tiempo había una paritaria nacional que establecía un salario mínimo para todos los docentes. De hecho, existía el Fondo de Garantía Salarial, no creo que existe todavía, para acompañar a las provincias que no pueden alcanzar ese salario mínimo para la cantidad de docentes necesarios y había una asistencia de Nación. Pero en los últimos dos años, Nación se ha corrido de ese debate diciendo que el salario es pura y exclusiva responsabilidad de cada una de las provincias.
Sí, ese es un gran punto que señalás, Daniel, y te lo agradezco porque esa discusión respecto de la existencia o no de la paritaria nacional también es bastante ambigua por parte de los distintos funcionarios que han ocupado. Es cierto que la paritaria nacional...
En este mismo arrancó, gobierno también, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, arrancó en el 2008 y fue con acuerdos y desacuerdos hasta el 2016, que es el primer año de la gestión actual, uh-huh. Y después se modificó unilateralmente por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional la exclusión de la determinación del nivel salarial a nivel nacional, que se estableció en función de la pauta del salario mínimo vital y móvil. Entonces uno dice, la Nación se responsabiliza de determinar el salario docente a nivel nacional, pero a su vez, empíricamente, lo establece en función de la determinación del salario mínimo vital y móvil en al menos un 20%.
Claro, lo que dice ese decreto que ningún docente debe cobrar como de mínimo el 20% más que el salario mínimo vital y móvil. Eso es lo que dice el decreto.
Exactamente, pero esa definición anual de establecer el salario mínimo vital y móvil lo hace el Consejo Nacional de Salario, Empleo y Productividad, que en buena parte lo establece la propia Nación ante la falta de desacuerdo. Y cuando uno mira entonces esa contradicción entre decir y hacer, y sobre todo qué financia la Nación en los últimos años, es decir, entre el 2016 y 2019, la Nación reperfiló sus programas nacionales en función de sostener los salarios docentes a través del FONID, porque también eliminó y descontinuó un programa que por ahí tenía impactos positivos y negativos respecto a la compensación salarial docente, que es este fondo que vos decías que dejó de existir, que le permitía a la Nación ayudar a las provincias que menos recursos tenían para sostener esos salarios docentes. Entonces, esa es la otra gran cara o el desafío que está pendiente de los salarios.
La verdad que me quedaría un buen rato charlando con Agustín Claus, que es especialista en economía de la educación, porque, por ejemplo, nos faltaría abordar, y eso es lo que te voy a pedir que lo hagamos de la manera más breve, la inversión en infraestructura escolar, que este es un debe que también tiene el financiamiento educativo.
Sí, a ver, decíamos que las provincias, más allá de las diferencias, la mayoría de las provincias tienen muy poco recurso para financiar lo que tiene que ver con bienes de capital. Y cuando uno mira la infraestructura escolar, tanto en construcción como para de ampliación de la oferta, es decir, construcción de nuevas escuelas, jardines, escuelas primarias, secundarias, etcétera, en los últimos años, hasta el 2012-2013, ese crecimiento fue en términos constantes a través del presupuesto. Y en los últimos años también eso se vio reducido, tanto en lo que tiene que ver con la construcción como la refacción por parte del Estado Nacional. Con lo cual, la parte de infraestructura escolar, que incluso tiene incidencia en términos de no solo de la inclusión, sino de la calidad educativa en términos de los aprendizajes, está en una situación bastante crítica, sobre todo en los últimos dos años.
Es decir, que el financiamiento para la infraestructura escolar en los últimos dos años ha quedado muy resentido.
Exactamente. Prácticamente se redujo entre el 2016 y 2019 del Estado Nacional al 75%, siempre en términos reales, digamos, ¿no? Sí. Evitando el margen de inflación.
Ahora, Agustín, tenés la normativa, que es la Ley de Financiamiento Educativo. ¿Qué hace falta? ¿Predisposición política? ¿Hace falta ordenar la macroeconomía para que te quede resto? ¿Es una cuestión de voluntad? ¿Cómo se soluciona esto?
Mira, me parece que obviamente siempre hay una cuestión de negociación y consenso de acuerdos políticos entre el Estado Nacional y las provincias, pero me parece que aún así, teniendo ese consenso, lo que está faltando son instrumentos que impriman mayores reglas fiscales y mayores grados de institucionalidad en términos de responsabilidad y recursos a ambos niveles de gobierno. Me parece que esa es una discusión que incluso se podría complementar la ley de financiamiento con algún otro cuerpo que oriente y determine responsabilidades de qué nivel de gobierno se va a encargar de financiar qué política educativa y que se asocien los recursos, porque eso también ha sido un déficit a lo largo de las últimas largas décadas de la asignación de responsabilidades sin recursos. Entonces ahí es donde me parece que está el desafío.
Muy bien, hablamos de financiamiento educativo con Agustín Claus, especialista en economía de la educación. Muy interesante, la verdad que está para charlar un largo rato porque hay muchos puntos que él tiene para señalar respecto al recorrido del financiamiento educativo, la falta, bueno, dónde estamos mal y todo lo que tiene que ver con una mejora de esto. Y sinceramente, el informe que él presentó, lo estuve viendo, financiamiento educativo, cómo se invierte, cómo y cuánto se invierte en la educación argentina, que está, creo que ya está disponible en la página de Argentinos por la Educación, ¿no es así, Agustín?
Sí, ya está colgado de la presentación inicial, ya está público.
Digo, invito a cualquiera que esté interesado a verlo en la página de la organización no gubernamental Argentinos por la Educación, vean el informe cómo y cuánto se invierte en la educación argentina de Agustín Claus, que es bastante revelador. Agustín, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
No, muchas gracias a vos, Daniel, por ocuparte.
Hasta luego.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos estamos yendo. Hoy estuvo Diego El Churri Rosato, como siempre, en los controles, en la operación técnica. Nueve Funchaina, en todo lo que tiene que ver con producción, redes sociales. Bueno, todo lo que hacemos en este programa es responsabilidad de Noelia Funchaina. Uno lo único que hace es poner la voz y preguntar lo que Nueve Funchaina dice que yo tengo que preguntar. Bueno, no es tan así, pero algo de eso es. Así que de esto se trata, bien aprendidos, ¿no? Un equipo que presenta un trabajo de una hora radial exclusivamente para hablar de educación. Se habla poco de educación en la Argentina. Ojalá podamos instalar el tema y poder tratarlo en muchos más programas y muchos más espacios. Gracias por haber estado hoy. Próximo lunes, 23 horas, aquí en Radio Nacional. Los esperamos con una nueva propuesta de esto que es Bien Aprendido.